RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Solidão é lava que cobre tudo. Amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você na dança da sol. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu.
Buenos días, les habla Raúl Alejandro Martínez. Escuchamos a Marisa Monte y a Paulinho da Viola con Danza de la Soledad. A todos, en algún momento, se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través de juego o de trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser, y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. Con este fragmento comienza el ensayo El laberinto de la soledad, del mexicano Octavio Paz, y lo consideramos pertinente para esta particular época de confinamiento que comenzamos desde el 23 de marzo. El asombro, el descubrimiento, pero también la incertidumbre y la exasperación hacen parte de las diversas sensaciones y experiencias que vivimos en casa. Desde el programa de hoy comenzamos una serie de temas dedicados a memorias de la pandemia. Este es un ejercicio que coordina Viviana Guillón, Moisés Londoño y Pablo Felipe García de la Escuela de Sociales. Memorias de la pandemia, dice Viviana, busca visibilizar las prácticas cotidianas en el confinamiento. Además de una serie de programas de radios, esta experiencia también es una convocatoria abierta que va a ser premiada para los estudiantes. Se puede participar por medio de fotografías, de videos, de texto o de otros medios que permitan como la vinculación a este ejercicio académico, que permita reconstruir todo lo que está ocurriendo en esta particular época en que vivimos. El programa de hoy lo comenzamos con una serie de reflexiones de la maestra Viviana Guillón y del maestro Moisés Londoño.
Bueno, pues la pandemia producida por el COVID-19 nos ha llevado a una situación de aislamiento que en muchos casos deriva también a procesos personales de introspección y de soledad, que son escenarios muy fértiles para la producción artística y creativa y que queremos abordar precisamente en esta serie de emisiones de Artes en Contexto. Una de las reflexiones que podemos plantear en este primer programa es precisamente la relación existente entre la introversión y la productividad creativa. Justamente Susan Cain, que es una escritora estadounidense, aborda esa temática en sus investigaciones. Ella tiene un libro que se llama El poder de los introvertidos y una conferencia muy interesante en TED donde distingue a las personas que son simplemente tímidas de las personas que son introvertidas. Las personas tímidas son personas que tienen miedo al juicio social y las introvertidas, por su parte, son más relacionadas con cómo responden a los distintos tipos de estímulos, incluyendo los estímulos sociales. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la creatividad, la productividad creativa, tienen una profunda relación con la introspección. La soledad es un ingrediente crucial de la creatividad. Y eso lo vemos reflejado en anécdotas y en entrevistas que recogen el pensamiento y el proceso creativo de escritores, de científicos y de artistas, quienes prefieren precisamente la actividad creativa en soledad. Ese es el caso también de un músico llamado Glenn Gould, quien se encerraba en su soledad para realizar su producción artística, musical, de composición. Y de hecho hay una novela gráfica que se llama Glenn Gould, Una vida a contratiempo, que es escrita por Sabrine Rebel, donde se relata la vida de este músico que vivía justamente confinado en esta soledad fructífera, se le llama de esa manera en el libro. Vamos a escucharlo a Glenn Gould en un fragmento de las variaciones Goldberg de Bach.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Bueno, y pues volviendo a Susan Cain y a su conferencia de TED, El poder de los introvertidos en un mundo que no puede parar de hablar, Ella señala que durante siglos hemos podido ver el poder trascendente de la soledad, solamente que recientemente hemos empezado a olvidarlo. Al final de esta conferencia, ella realiza algunos llamados a la acción respecto al poder de los introvertidos en un mundo que ve el silencio y la contemplación como un símbolo de improductividad. Y uno de estos llamados a la acción es, vayan al desierto, sean como Buda, tengan sus propias revelaciones. Lo que es muy interesante en este llamado a la acción que realiza Kane es que está haciendo como una metáfora con la epifanía religiosa y la inspiración creativa, donde hace una invitación precisamente a desconectarnos y a meternos dentro de nuestras propias cabezas. Es algo también que se ve muy reflejado en la obra de Luis Bourgeois, que es una escritora y pintora francesa. Ella recoge a lo largo de su vida una colección de notas y de cartas que intercambiaba con grandes escritores de la época del siglo XX, y ella logra capturar y explorar la esencia de esa soledad fértil, donde se encuentra la materia prima de toda forma de arte. El libro que les comento se llama Destrucción del Padre, Reconstrucción del Padre, Escritos y Entrevistas, 1923 y 1997. Hay una colección de pensamientos allí en donde esta artista confirma precisamente esa relación entre su trabajo y su vida y ofrece nuevos descubrimientos sobre su proceso creativo, entre ellos precisamente la importancia de la soledad. Al igual que otra artista pintora minimalista canadiense que se llama Agnes Martin, ella tiene una frase que vincula muchísimo estas dos realidades del confinamiento y el proceso creativo, y dice: ser artista significa ser un agricultor de la soledad, las mejores cosas ocurren cuando estás a solas. Es esta pues como una invitación precisamente para que este proceso de confinamiento nos ayude a despojarnos un poco de tantos estímulos externos y podamos confinarnos en una soledad fértil, en una soledad creativa, que si bien incluso en el confinamiento podemos tener muchos estímulos, podemos tal vez controlarlos de forma muchísimo más afortunada, teniendo en cuenta pues que nosotros mismos somos los que vamos a intervenir dentro de ese espacio. Podemos decidir qué estímulos nos afectan y cuáles no, y cuáles pueden permear nuestra producción también artística incluso. Entonces es una invitación también para que dentro del marco de esta convocatoria podamos ofrecer nuestra propia perspectiva de lo que ocurre con nosotros en la pandemia.
Bueno, pues como tú dices, Viviana, es muy interesante reconocer el aislamiento como un motor de creación artística, ¿no? Creo yo también que muchos de los artistas, sobre todo nosotros como artistas plásticos y visuales, necesitamos un poco estos espacios de soledad para crear, ¿no? Digamos que a diferencia de otros, como los músicos, o más bien los de teatro, las personas de la escena, en este momento como que se alejan demasiado de su quehacer, en cuanto es un quehacer que les exige como unos acercamientos y una corporalidad, ¿no? Yo creo que, digamos, para un escritor o otro tipo de músico y un artista visual o plástico, este aislamiento sí que le puede servir sobre todo para sostener un poco la idea de taller, ¿no? Que creo que es una idea que con el tiempo hemos perdido un poco. Entonces creo que sí es una época muy fértil, como tú misma lo mencionas, para la creación y para esta relación que planteas entre creación, introspección y soledad, ¿no? Creo que el asunto del aislamiento pues permite muchas cosas y creo yo despierta los sentidos, ¿no? Despierta de pronto una condición temporal y una relación con el cuerpo que empieza a manifestarse, yo creo que desde los primeros días del aislamiento, ¿no? Uno siente al principio como, claro, una necesidad de salir, de ver al otro, como de encontrar al otro, pero empieza uno a quizás a conocerse más, a escuchar más, ¿no? Ha representado también, por ejemplo, bueno, al menos en las grandes ciudades y en las capitales, como una recuperación del silencio, no solamente de la cabeza o del espacio, digamos, de la casa, sino de la ciudad misma, ¿no? Por donde yo estoy, por ejemplo, se empiezan a escuchar pájaros que antes difícilmente se escuchaban, o empieza uno también a escuchar a otras distancias, a personas que están mucho más lejos. Yo creo que eso es bien interesante también en el marco de la pandemia y pues del aislamiento, ¿no? Creo que estos ejemplos de artistas en soledad o de artistas que crean en soledad me parecen como bien interesantes en eso también, ¿no? Demuestra también una condición o un tipo de creación que tal vez nos es propio y que hemos ido como perdiendo. También esta noción que tocas de la improductividad como una opción de reencontrarnos a nosotros mismos me llama mucho la atención. Como decía, me gustaría hablar también un poco de un concepto inicial que es la detención, ¿no? Esta recuperación del cuerpo de uno mismo nos lleva sin duda a detenernos, ¿no? Detenernos en esa improductividad que mencionas. Creo que tiene que ver con la posibilidad de mirar más ampliamente, ¿no? De reconocer que los objetos cotidianos, que lo que vemos día a día, tiene como un valor infinito, un valor que no, ni siquiera considerábamos, ¿no? Y por otro lado, la detención también implica en esta improductividad también que, como digo, nombrabas, implica liberarse un poco, ¿no? Como liberarse un poco del plan, de la respuesta inmediata, de lo que se espera y casi que un dejarse llevar. Esto me acuerda mucho de un libro de Zygmunt Bauman, un sociólogo y filósofo judío. Bauman en su libro Modernidad Líquida trabaja mucho esta idea como de la velocidad que implica la modernidad en la que vivimos, ¿no? Una velocidad donde todo se desecha, donde todo se consume, donde las cosas pasan unas por encima de otras y definitivamente no nos detenemos a apreciar lo que nos pasa ni las cosas que tenemos cerca, ¿no? Bauman dice, por ejemplo, que ser artista, digamos por decreto de hecho, significa que no acción también cuenta como acción. Que además de navegar y nadar, dejarse llevar por las olas, también se puede considerar un acto creativo y de hecho retrospectivamente lo recordamos como tal. Es decir, este dejarse llevar como una experiencia estética que es muy interesante y muy importante, ¿no? Entonces yo creo que la detención o la recuperación del tiempo, de nuestro propio tiempo, y de la observación sostenida es algo que los artistas visuales, digamos, tenemos que aprender a volver a ver en estos tiempos, y yo creo que es una época como muy apropiada para eso, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, la obra de Agnes Martin. Yo creo que lo que es Agnes Martin y otra serie de artistas que uno puede ubicar en el expresionismo abstracto norteamericano más tardío, recuperan además la espiritualidad del gesto, ¿sí? Como la forma y el proceso de trabajo con los materiales, como una cosa que excede la imagen misma y tiene que ver con la temporalidad de ellos estando en el trabajo, ¿no? Que creo que ahorita nosotros lo conectamos bastante como con la artesanía y una recuperación por los tiempos, digamos, de lo artesanal y lo sagrado artesanal, que bebe un poco de estos artistas de esta época donde, digamos, el budismo y otra serie de prácticas terminaron como alejándolos un poco de ahí y enseñándoles a reconocer que en esa o en ese proceso de volver al gesto y al cuerpo, pues aparece sin duda una esencia artística que está, digamos, sublimada y llevada al extremo. Creo que hay muchos otros artistas incluso que abordan hoy ese silencio y el tiempo de la detención en su performatividad, ¿no? Por ejemplo, María José Arjona es pues una artista acá colombiana que a través de sus performances, más allá de, digamos, de todo el discurso que tiene que ver con la atención y el espacio, hay una cosa del tiempo que lo llama a uno bastante y lo impresiona, ¿no? Entonces, pues creo que la invitación también en este aislamiento es como a detenerse un poco en un tiempo que irónicamente a través de las redes nos sigue proponiendo una, digamos, velocidad de consumo de noticias, de información, de imágenes, pero que lejos de esa pantalla hoy por hoy nos permite como analizar a profundidad al menos el espacio en el que estamos, ¿no? Entonces creo que la detención es como uno de esos términos o invitaciones como a crear en estos procesos de aislamiento que mencionas.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Pois as águas, elas fecham o verão.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março.
Bueno, estábamos escuchando um pouco a Elis Regina con esta canción Aguas de Marzo, que creo que empieza como a enunciar un montón de condiciones que describen como un tiempo, que creo que es este tiempo también de la, como de la reflexividad, ¿no? De estar ahí y entender como al otro, y digamos del otro no solamente como ese que está lejos, sino como esos objetos otros que nos acompañan día a día y que sin embargo casi que pasamos por alto en esta aceleración de la que hablaba antes. Que esta, digamos, esta soledad viene acompañada de una serie de condiciones que también como que podemos pensar y pueden ser un motor de trabajo muy interesante, ¿no? Como que está uno mismo, pero claro, cuando uno se centra en uno empieza a aparecer todo el tiempo la pregunta por el otro, pues sin duda las personas que están como habitando esta condición de estar todo el tiempo con sus familiares, entenderán también el montón de tensiones y distancias que se empiezan a generar, ¿no? Que son, digamos, unas distancias que a veces pensamos que son más necesarias de lo que son, es decir, nos estamos reencontrando con otros que vivían con nosotros, pero casi que no habitaban el espacio con nosotros. Y por otro lado, empezamos a entender las distancias necesarias con otros que pensábamos que queríamos ver todo el tiempo, pero ahora entendemos como una noción de límite, ¿no? Que es como otro elemento de creación que yo creo que es fundamental para hablar de la pandemia, ¿no? El límite, y el límite que configura pues tanto la distancia como la interacción, ¿no? Nosotros, pues claro, para hablar de protección y sanidad y esto, lo que empezamos a establecer son límites de la boca, digamos, con el entorno, límites del cuerpo, con todo lo que en apariencia podría infectarnos, y unos límites muy claros con el otro, como un sujeto que podría, digamos, contaminarnos, ¿no? Esto es como una cosa que es bastante fuerte y compleja, y se refleja casi que en todas las dinámicas que cada vez son más y más de la pandemia, ¿no? Las distancias en las filas. Estaba viendo hace poco, que creo que era como en Tokio, habían elevado una protesta donde todos salían a una plaza, pero todos mantenían una distancia de 1 metro hacia todos lados, ¿no? Creo que eso nos enseña un poco también cómo en este ritmo, en este modo de vida que llevábamos, esas distancias o esa idea del espacio personal, sobre todo en nuestros países, casi que no existe, ¿no? En otros lados eso es algo como más importante y regulado y está como internalizado en la cultura, pero pareciera que no era como algo tan tangible hasta ahora, ¿no? Entonces empezamos a pensar en la distancia con el otro, en los espacios que habitamos en conjunto, al menos aquí en Bogotá, no sé, pues hoy o ayer que volvieron las personas a los Transmilenios, pues de una vez volvemos como a este juntarse, y debe ser también muy extraño para algunos como volver a esas dinámicas después durante tantas semanas que tuvimos estas distancias. Entonces yo creo que es también un tiempo para pensar esa distancia con el otro y las distancias que son posibles de crear pues en un sistema como político y económico que se va a activar de nuevo, ¿no? Creo que la ecología y incluso las dinámicas cotidianas de trabajo nos proponen unos nuevos límites, ¿no? Y unas distancias sobre las que también podríamos reflexionar, yo creo, en lo que sigue de todo este proceso. Pensaba, por ejemplo, en el texto de este Derecho a la Ventana de Unterwasser, donde plantea como las posibilidades de la ventana que deberíamos tener cada uno, porque creo que uno de los límites inmediatos en los que podemos reflexionar es la ventana, ¿no? Que ahora se vuelve como nuestra conexión con la calle, y no solamente como en términos de poder ver como la ciudad que ya no podemos habitar, sino también de ver cómo se maneja en esa ciudad la pandemia, ¿no? Por ejemplo, esas distintas estrategias del pico y cédula, pico y género, como que es una cosa que nos deja ver unas realidades que jamás pensamos como llegar a habitar. Creo que marca también como unas nuevas posibilidades de creación, que creo que es finalmente lo que planteamos como abordar con estos programas, ¿no? Y sí, unos nuevos modos de vida, ¿no? Hay como toda una serie de teorías, algunas más conspirativas que otras, que pretenden hablar de un nuevo orden mundial, pero digamos que sin duda es una experiencia que quizás transforme mucho la manera como de pensar o entender incluso esto mismo del aislamiento y, digamos, sus ventajas o desventajas, que no pensábamos como en los ritmos de vidas que ocupábamos.
Agradecemos a Moisés y a Viviana por su participación en esta serie de programas que comenzamos, y recuerden que pueden enviar todo el material al correo memoriasdelapandemia@gmail.com. Ahí encontrarán información a la vuelta del correo relacionada con la convocatoria. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 en otro episodio de Artes en Contexto. Gracias.
Radio UNAD Virtual.